Unidos de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Sandelli.
¿Ya?
Estamos al aire. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a este noticiero por todas nuestras plataformas, aquí Radio Televisión Martí.
Así es, el lunes 28 de junio del año 2021. Yo quiero decirte, Karen, que hoy hace 12 años exactamente decidí migrar a este gran país. Estoy orgullosísimo. Dejaba atrás un trabajo de muchos años en Globovisión, de 15 años. Dejé mi trabajo de 10 años como corresponsal de Radio y Televisión Martí. Jamás me imaginé que seguiría trabajando en Radio y Televisión Martí. Y es un gran orgullo compartir con profesionales como de la casa de Martí y contigo en
pues
especial.
Gracias, mi pana querido. Sabes que pienso lo mismo de ti. Te felicito porque venir a este gran país, definitivamente cuando estamos escapando de dictaduras como las que existen en nuestros países, pues es volver a nacer y tenemos esa gran oportunidad y es bueno ser agradecido. Así es que muchísimas gracias a este país, a todas las oportunidades, a todas las personas que nos han dado la mano a lo largo de esta trayectoria y por supuesto que para mí es un honor pues compartir micrófonos con el gran periodista que es Alejandro
Marcano. No me vas a hacer llorar porque esa no es la historia, este es el noticiero, así que bueno, vamos a comenzar de inmediato a revisar titulares.
Activistas del movimiento 27N visten lazo negro en protesta por todos los presos políticos de Cuba.
El artista audiovisual Hamlet Labastida detenido en Villamarista bajo proceso de investigación.
Amnistía Internacional exige al gobierno de Cuba la libertad de la opositora Thaís Mailén Franco.
Cubanos entrevistados por Radio Televisión Martí expresan preocupación por el incremento de los casos de COVID-19.
Autoridades colombianas identifican origen de las armas usadas en el ataque contra el presidente Iván Duque.
Secretario de Estado Antony Blinken reitera en el Vaticano el apoyo de Washington al retorno de la democracia a Venezuela.
Y Estados Unidos ataca a milicias respaldadas por Irán en zonas de Irak y Siria. Vamos directamente a las noticias. Integrantes del colectivo de artistas e intelectuales del 27N han publicado en redes sociales fotografías vistiendo un lazo negro en señal de protesta y para exigir la liberación de todos los presos políticos en Cuba.
Demandamos la liberación inmediata de todos los presos políticos y una ley de procesamiento penal justa, transparente, en la que se respete el derecho de los ciudadanos. Esto lo indicó la curadora de arte Carolina Barreto en un video.
En su exigencia, los miembros del 27N mencionaron al artista Hamlet Labastida, el rapero Michael Castillo El Osorbo, el periodista Esteban Rodríguez, los detenidos el pasado 30 de abril en la protesta de la calle Obispo en La Habana.
Bueno, por cierto, debemos decir que nos ha llegado la información, nuestra productora Patricia Martínez nos lo confirma, y está en un tuit de Mario Martín de Solveig Phone. Desde ayer a las 8 de la noche está sin servicio telefónico móvil Etexa.
Así lo ha denunciado. Él es la pareja de Solveig, que es una de estas muchachas que, bueno, pues está exigiendo que se sepa dónde está, o sea, cómo está Hamlet Labastida, que es un cubano que estaba residiendo en Alemania, decidió regresar a su país y ahora mismo, bueno, pues está en Villamarista.
Seguimos con otras informaciones. El régimen cobra una nueva víctima en su persecución a los artistas. Detiene en Villamarista, como ya lo ha señalado Karen, al creador Hamlet Labastida a su regreso de una residencia en Alemania. Nuestra colega Yolanda Huerga nos tiene todos los detalles de lo que ha ocurrido con el regreso de este artista a Cuba y con su desaparición.
El artista audiovisual Hamlet Labastida está detenido bajo proceso de investigación en el cuartel general de la policía política, conocido por Villamarista. El activista regresó hace 6 días a Cuba luego de una residencia artística en Berlín, Alemania.
A mí me parece que lo que han hecho con Hamlet es un acto de extorsión e intimidación.
Confirmó desde La Habana su amigo cercano, el también creador Julio Llopis Casal.
Hamlet va a ser sometido a un proceso, en primer lugar, delirante, como siempre, de acusaciones, de cuestiones que atentan supuestamente contra la seguridad nacional, contra la seguridad del Estado. Lo más peligroso es que los delitos contra la seguridad del Estado los hemos podido ver, no importa cómo estén escritos. Al final, la seguridad del Estado tiene el derecho de decidir, sin ninguna réplica de por medio, qué cosa es un delito contra la seguridad del Estado. Ellos pueden hasta fabricar cualquier cosa porque operan de una manera paralegal y cobarde que está por encima de la actividad de la policía, por encima de las leyes cubanas.
En la mañana del sábado, cuando fue dado de alta del centro de aislamiento, donde permanecía debido a las medidas sanitarias por el COVID-19, un agente de la seguridad del Estado lo arrestó. Desde diferentes medios como el video, los collages, los performances, intervenciones públicas e instalaciones, la Bastida ha incursionado en la política cultural cubana, el diseño y la esfera pública, desmitificando herramientas de la propaganda castrista. La exhibición de sus obras está prohibida en las instituciones culturales del régimen. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
11:05, estamos en los estudios en directo de Radio Martí. Queremos decir en nuestro programa, los que nos siguen en Facebook Live, a los cuales le agradecemos enormemente, nos escribe Eliezet Sesma. También Lara Croft y Carolina Barrero están sin telefonía móvil desde ayer dentro de Cuba.
Eso es lo que pasa con ETEXA, señores, y el monopolio de las comunicaciones que existe bajo la dictadura castrista. Más noticias, José Miguel Vivanco, director de la organización Human Rights Watch en la región de las Américas, manifestó su consternación por el arresto en Cuba del artista Hamlet Labastida.
Vivanco exigió al régimen que se respeten los derechos humanos de Labastida y que cesen los abusos contra los artistas.
Y las activistas Tania Bruguera, Catherine Bisquet y Camila Lobón y el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho fueron liberados el domingo tras varias horas de arresto.
Todos habían sido detenidos cuando intentaban llegar a Villamarista para indagar sobre la situación del artista Hamlet Labastida, recluido en el cuartel de la seguridad del Estado.
Tras ser liberada, Bruguera reiteró en Facebook el pedido de libertad para Labastida, el rapero Michael Castillo, conocido como Sorbo, el periodista Esteban Rodríguez, los manifestantes detenidos en abril durante una protesta en la calle Obispo y todos los presos de conciencia.
Varios activistas decidieron acudir a Villamarista para conocer sobre la situación de Labastida.
Algunos de ellos, como Carolina Barrero, Lara Crofts y Solvay Font, lograron llegar hasta la entrada del cuartel de la seguridad del Estado, pero no les dieron información sobre el detenido.
Vamos a hablar ahora de Amnistía Internacional, que está exigiendo al gobierno de Cuba la libertad de la opositora Thaís Mailén Franco.
Así es. Está detenida de forma arbitraria por haber protestado pacíficamente en la calle Obispo de La Habana, afirmó Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina.
Guevara Rosas hizo la denuncia en Twitter en un mensaje acompañado de información de Cubalex acerca de las malas condiciones de salud en las que se encuentra esta prisionera política.
Y las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este lunes, por 15º día consecutivo, un récord de casos activos de COVID-19, además de 2.589 nuevos contagios y 12 fallecimientos a causa de la enfermedad.
El informe del Ministerio de Salud Pública señala que al cierre del 27 de junio permanecían ingresados 13.213 personas, casos activos, o sea, 1.029 más que el día anterior.
Además de los casos activos, estaban ingresadas otras 8.900 personas con síntomas sospechosos y 17.757 en vigilancia epidemiológica.
Vamos a desglosar esto por provincias, como lo hemos venido haciendo aquí en Radio Martí y también en nuestras distintas plataformas. Por provincias comenzamos con Matanzas, reportó 508 casos nuevos, seguida por La Habana, con 384, luego Santiago de Cuba con 333 y Ciego de Ávila con 222. Entre los territorios sigue la constante, son los territorios, los cuatro más complicados con el tema del coronavirus.
Así es. Según los datos oficiales, el país acumula 184.943 contagios y 1.253 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Por cierto, nuestro colega Tomás Cardoso está haciendo un reportaje que vamos a presentar a continuación a ustedes, donde en Cuba, nos cuenta, se impuso este nuevo récord de casos diarios de COVID-19, mientras que continúan las dificultades en la población para enfrentar esta pandemia.
Durante el fin de semana, Cuba rompió su récord de contagios de COVID-19 en un día, mientras que se informa el colapso de hospitales por el alto número de casos. Y ya la cepa india del coronavirus está presente en la provincia de Ciego de Ávila, informaron cubanos residentes en la isla. Desde Jovellanos en Matanzas, Ania Zamora relata las pésimas condiciones y falta de medicamentos en los hospitales, además de la escasez de alimentos.
El pueblo no tiene que comer, hay que salir a buscarlo al pequeño agricultor. Para vendernos algo lo tienen que hacer escondido, porque si llega el inspector en ese momento, son multados, multas de más de 3,000 pesos.
En La Habana, la bloguera Rebeca Monzó señala que sigue la campaña con los candidatos vacunales, pero los casos no disminuyen.
Aquí hay municipios como Habana Vieja que están hasta 4 días sin agua. Con esa contaminación, con esa suciedad, cada vez está aumentando más los casos.
El periodista Adriano Castañeda reporta que hay problemas con el protocolo y el pesquisaje en la provincia de Santi Espíritus.
Muchas personas esconden los síntomas de contacto con portadores debido a las malas condiciones en los lugares de aislamiento.
Michael Norton expresa que hay toque de queda a partir de las 6 de la tarde en los Palacios Pinar del Río y hay un incremento de las multas.
Las multas están en el orden de los 8,000 pesos. Cabe destacar que la mayoría de los casos que están resultando positivos son de los mismos funcionarios del gobierno.
Hay un desplomo hospitalario en Ciudad Ávila, cuenta el activista José Carlos Fernández.
El hospital prácticamente cerrado, no hay un tipo de medicamento para darle a nadie, las personas durmiendo sentados en los pasillos del hospital.
Lady Tavares destaca que en Camagüey fue cerrado el Policlínico Norte durante el fin de semana por el incremento de los casos.
Ya cuando vienen a recoger las personas ya han pasado la COVID en su casa. Esas son las personas que están contagiando a los demás porque no las recogen.
Y desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora alerta del repunte de los casos en el territorio.
El desabastecimiento es la dieta diaria del holguinero acá, más coronavirus, más muerte, más distanciamiento entre cubanos y nada de solución.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los apagones complican mucho más la vida de los cubanos en medio de la pandemia del coronavirus. La información con José Luis Ramos.
Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, afirmó que las interrupciones del suministro eléctrico en medio de la grave crisis económica y la COVID-19 agudizan mucho más los problemas de los cubanos.
Los apagones aquí complican la vida, ya te digo, en primer lugar por el calor, en segundo lugar por la comida que se está viviendo al día, que tú consigues el pollito y el picadillo de hoy y de mañana. 3 días, entonces si te echa a perder tienes que salir a la calle de nuevo. Hay muy pocas cosas en las tiendas, algo bastante parecido a una tragedia.
La Unión Eléctrica anunció el pasado viernes apagones de 4 horas diarias este verano debido a las limitaciones tecnológicas en los bloques de generación térmica, unidades de mantenimiento y las limitaciones para la distribución de combustible a los grupos electrógenos. Pero en las últimas horas, el ministro de Energía y Minas, Libán Arrontecruz, informaba. Una avería en la central termoeléctrica de Matanzas.
Estamos ante una avería que normalmente no ocurre, o sea que es atípica.
Joanny Sánchez, directora de dicho diario, además de calificar de malas noticias para el verano, señaló.
Esto se dice así y parece muy simple, pero aquí hay muchos dramas. El niño que no se logra dormir por el calor, la madre que no puede cocinar los alimentos porque solo tiene una hornilla eléctrica, la persona que se tiene que ir sin desayunar al trabajo porque no puede simplemente generar o cocinar el pequeño desayuno que tiene que llevarse. En fin, estos son dramas y dramas y dramas que se acumulan cuando se corta la luz o se corta la electricidad.
Personas mayores tienen que subir la escalera porque el elevador no funciona y el calor, estamos en verano, imagínate tú que tú no puedas poner el ventilador. Aquí todavía abro las ventanas y corre el aire, pero ¿cuántos lugares de esa centro Habana donde la gente vive 18 en una casita, en fin?
Cuba depende en gran medida del petróleo extranjero para producir energía. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bien, continuamos ahora con un informe desde la Unión Europea, un reporte de Michelle Suárez, que nos habla de líderes y activistas exiliados que mostraron opiniones matizadas sobre las alusiones a Cuba en el Informe Mundial de Derechos Humanos de la Unión Europea.
El informe de la diplomacia europea recoge que las libertades de expresión, asociación y reunión siguieron estando sujetas a importantes restricciones en Cuba en 2020 y constata que la oposición política organizada sigue siendo ilegal. Para Jacques Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, esta es la segunda crítica importante que recibe el régimen de La Habana en Europa en un corto periodo de tiempo.
Es un informe importante porque señala las violaciones a los derechos civiles y políticos, pero también menciona el deterioro de importantes derechos sociales como la educación y la salud.
No obstante, según Cires, el reto está en cómo incorporar dichas exigencias a las relaciones bilaterales entre Bruselas y La Habana.
Y ahí juega un papel muy importante revisar aquellas cuestiones que hay que cambiar del acuerdo bilateral para que sea más efectivo.
En opinión de Norges Rodríguez, director del sitio digital Yucabyte, es importante que el informe de la Unión haya recogido algunos problemas del decreto ley 370, pero en general resulta insuficiente.
Para lo que ha sucedido en los últimos meses en Cuba, Cuba relacionado con la censura en Internet. Yo creo que realmente el informe se queda corto cuando uno analiza, por ejemplo, lo que han planteado los eurodiputados sobre ese tema, lo que organizaciones han hecho en informes y en investigaciones.
Por su parte, Leo Juvier Hendrik, de la Asociación Cubanos Libres de Bélgica, pidió mayor contundencia a la Unión Europea cuando se refiere a los derechos del niño en la isla.
Sobre todo cuando tiene que ver con respecto a los derechos del niño, ya que sabemos que en Cuba los niños son adoctrinados y esa es la violencia más grande que puede tener un Estado contra sus niños.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Bueno, vamos al estado del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que ya está en línea. Adelante, Lázaro.
Sí, adelante, Lázaro. Y después leemos algunos comentarios de la gente que nos sigue en el Facebook Live, claro, de Martín Noticias.
Perfecto. Bueno, qué bueno estar esta tarde con Karen, Alejandro, y también con Patricia, con Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Karen y Alejandro, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Televisión y Radio Martí, una fuerte onda tropical se extiende desde el grupo sur de las Bahamas sobre las aguas del paso de los vientos y se proyecta sobre la región central del Caribe hasta las costas de Colombia. Las tormentas más intensas de esta onda tropical están afectando el Golfo de Guanabe entre las costas haitianas y las provincias orientales cubanas, en especial la región de Guantánamo, pero también aparecen núcleos convectivos muy fuertes entre el norte de Jamaica y el sur de Santiago de Cuba. Para Cuba tendremos cielos nublados con actividades chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas de hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Bueno, y vamos a Facebook un momentico para saludar a los amigos que nos siguen por esta plataforma en el Facebook Live de Martín Noticias. Muchísimas gracias, como siempre, por la sintonía, por seguirnos, por estar aquí con nosotros y la información sin censura. Y pues quiero citar a Eliezer Sesma, que dice que están sitiadas en casa de Carolina las dos y no las dejan salir. Está hablando de Lara Croft y Carolina Barrero, estas artistas cubanas, y se les está negando una vez más, se les está violando su derecho elemental a poder salir de su casa, están sitiadas, y así ha pasado durante semanas con varios activistas dentro de Cuba, y por supuesto que estamos denunciando esta triste realidad.
Bueno, Sean Pérez, desde aquí, desde la Florida, él se mudó de Las Vegas, nos manda saludos a ambos, y conectado nuevamente con la programación de Radio y Televisión Martí, sabes que te queremos mucho. En mi WhatsApp me está escribiendo Michael Marichal.
Ay, Marichal, un saludo.
Así que saludos, dice que somos los mejores, pero no los podemos creer algún día, eso es mentira. 12:17 minutos. Yo tampoco.
Mira, quiero saludar a David Rivera, dice saludos a Alejandro Marcano y también para la bella reportera y violinista Karen Caballero. Siempre los veo desde Puerto Rico, la tierra del encanto, la isla del encanto. Bendiciones para ti. Y también fíjate que estoy leyendo aquí para Keka, que dice David Rivera, ¿quién es esa reportera? Yo voy a ver, bueno, pues soy yo y ya soy amiga tuya, Keka. Así es que muchísimas gracias por estar por aquí y saludos, un fuerte abrazo para ti.
Bueno, y no dejen de conectarse en nuestras plataformas, toda la información que estamos manejando durante todo el día quedan reflejadas en ellas, así se pueden enterar de todo lo que está pasando en Cuba, con respecto a Cuba, en el exterior y a todos los demás países. Así que bueno, vamos a continuar hablando
Noticias
de los demás países.
De América Latina.
Nos vamos para allá, 12:18 minutos.
Identifican en Colombia el origen de las armas usadas en un ataque contra el presidente Iván Duque. Desde Bogotá, informa Federico Fulleda.
Las dos armas de largo alcance utilizadas para dispararle al helicóptero blindado del presidente Iván Duque tienen la marca de fabricación venezolana y las municiones encontradas en el sitio del ataque fueron fabricadas en Rusia e Irán, reveló el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, tras la inspección en el lugar que sirvió para el ataque. Molano, al entregar el informe sobre los avances de la investigación por este atentado, dijo:
se encontraron dos fusiles, uno de ellos tiene la marca de Fuerzas Armadas de Venezuela. Hasta ahí hay cualquier tipo de relación con Venezuela. Eso es lo único que se ha evidenciado y que es materia de investigación. Lo que está claro es que estas organizaciones del ELN, Construyente Urbano en Colombia, y tanto disidencias de las FARC en ese grupo del Gabor 33, tienen presencia en Venezuela. Lo que está claro es que las vainillas encontradas alrededor de los fusiles encontrados allí, esas vainillas fueron disparadas y esas vainillas tienen origen ruso e iraní, entre lo que se informó por parte de la Policía Nacional. Tienen ese origen y fueron disparadas por esos fusiles.
El ministro responsabilizó del ataque armado al helicóptero que transportaba al presidente Duque a guerrilleros del ELN y a sectores disidentes de la FARC, refugiados en Venezuela. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bueno, este reporte de Federico Fulleda lo estamos investigando, incluso trabajando en las plataformas sobre la vinculación o la posible vinculación hasta que se demuestre de Venezuela y el origen de las armas que fueron utilizados para intentar derribar el helicóptero donde viajaba el presidente colombiano. Nos vamos de Colombia a Nicaragua. La ola represiva del gobierno de Daniel Ortega obliga a periodistas y otros profesionales a salir del país y a optar, como nos ha tocado a muchos, por el exilio. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La reciente arremetida del gobierno del presidente Daniel Ortega con una ola de detenciones de candidatos presidenciales de la oposición, empresarios y periodistas ha provocado que varios que aún están en el país pero que pueden ser víctimas de represión decidan abandonar el país. Periodistas y profesionales de varias áreas deciden tomar el camino del exilio ante la amenaza de ser encarcelados, por lo que el gobierno señala es traición a la patria, y entre ellos está Julio López, director del medio Onda Local y tres veces ganador del premio a la excelencia del periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y contó a La Voz de América que decidió salir del país luego de que Migración y Extranjería le informó que tenía restricción migratoria y le quitó su pasaporte, y posteriormente fue citado a la fiscalía.
No es una decisión fácil de tomar. La represión ha estado y sigue latente en Nicaragua y prácticamente difícil poder ejercer tu labor.
Mientras la Unidad Médica Nicaragüense anunció el cierre de sus oficinas y la salida del país de varios de sus agremiados, producto de las amenazas de detenciones en su contra, y su presidente José Vázquez señaló:
el asedio y la agresión de parte del gobierno y sus paramilitares ha venido en ascenso.
En tanto, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo arremetió directamente contra los periodistas y celebró que queden pocos en el país.
Nuestro pueblo sabe cómo son de malignos, de hipócritas, de destructores, de criminales, de terroristas.
En medio de todos los arrestos no se detienen, y el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios fue detenido el fin de semana bajo la acusación de realizar actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua, según informó la Policía Nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El secretario de Estado Antony Blinken reiteró este lunes en el Vaticano el apoyo de Estados Unidos al retorno de la democracia a Venezuela y su deseo de ayudar al pueblo venezolano a reconstruir su país.
El Departamento de Estado informó que Blinken hizo este pronunciamiento durante sus reuniones con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el secretario para las Relaciones de los Estados, el arzobispo Paul Gallagher.
El comunicado de la Cancillería estadounidense dice que el secretario de Estado reafirmó los esfuerzos compartidos para promover la libertad religiosa y combatir la trata de personas.
La nota oficial señala que Blinken, Parolin y Gallagher discutieron temas globales como la migración, el cambio climático y los esfuerzos para expandir la distribución de vacunas contra el COVID-19.
También subrayaron la importancia de abordar los desafíos en Siria, Líbano, Etiopía y Bielorrusia, y hablaron sobre los derechos humanos y la libertad religiosa en China, agrega el comunicado.
Ahora nos vamos a Venezuela, 12:23 minutos del mediodía. Alarma en este país ante casos de estafas con supuestas vacunas contra el COVID-19. Con los detalles desde la capital, Caracas, Aymara Lorenzo.
Desde hace varias semanas, diversos sectores han manifestado preocupación ante el incremento de casos de venta de vacunas contra el COVID-19 en el mercado negro y han solicitado a la Fiscalía General abrir una investigación. Ahora, la situación genera mayor alarma ante la detección de casos de estafa. El fin de semana, autoridades del estado Lara, ubicado a unos 400 kilómetros al oeste de Caracas, informaron la detención de miembros de una banda que durante varias semanas comercializó y aplicó supuestas vacunas de Sputnik V y Sinopharm a más de 2.000 personas. Según Javier Cabrera, secretario regional de Salud del estado Lara, la banda preparaba ampollas con agua hervida, antibióticos y analgésicos, entre otros compuestos, con el propósito de generar reacciones entre quienes recibieron las dosis. Una mujer afectada que pidió resguardar su identidad confirmó a La Voz de América haber pagado $150 por las supuestas vacunas y aseguró haber comenzado a presentar sospechas días atrás cuando notó que su carnet de vacunación era diferente al de conocidos vacunados en otras ciudades. Unidades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, había advertido la semana pasada que diariamente en las consultas privadas escuchan casos de familias que pagan hasta $200 por persona por vacunarse y en algunos casos no quedan inmunizadas.
Pero después de haber recibido las dos supuestas dosis y no tienen antídoto, o sea, es que les están poniendo o vacunas que al sacarlas de la cadena de frío se inactivan o alguien sin conciencia está agarrando los frasquitos vacíos, los llenará de cualquier cosa.
En tanto, las sociedades científicas continúan exigiendo mayor transparencia y organización en las jornadas de vacunación que el gobierno del presidente Nicolás Maduro inició a finales de mayo y que el sábado comenzó a inmunizar con la vacuna cubana Abdala, aun cuando todavía es candidata a certificación y no cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Noticias desde Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que cree que los ataques aéreos envían un mensaje importante a las milicias respaldadas por Irán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken dijo el lunes en una conferencia en Roma que los ataques contra los combatientes pro-Irán en Irak y Siria deberían enviar un mensaje fuerte de disuasión para no seguir atacando a las fuerzas estadounidenses.
We took necessary, appropriate, deliberate action.
Él dice que tomaron las acciones necesarias, apropiadas y deliberadas que están diseñadas para limitar el riesgo de escalada, pero también para enviar un mensaje disuasorio claro e inequívoco. Dice que esta acción en defensa propia, para hacer lo necesario para prevenir nuevos ataques, cree que envía un mensaje muy importante y contundente y espera que sea recibido por quienes están destinados a recibirlo. El Pentágono anunció que 3 instalaciones militares utilizadas por la milicia respaldada por Irán habían sido atacadas durante la noche del domingo al lunes, 2 en Siria y 1 en Irak. Cuando se le preguntó si Estados Unidos responsabilizaba a Irán por los ataques, Blinken dijo que varios de los grupos involucrados en ataques recientes son milicias respaldadas por Irán. Los ataques aéreos en la zona fronteriza entre Irak y Siria fueron los segundos ataques ordenados por el presidente Joe Biden en respuesta a los ataques contra fuerzas estadounidenses en Irak. Los ataques fueron condenados por el primer ministro iraquí Mustafa al-Kademi, quien los calificó como violación de la soberanía de su país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Bueno, gracias Michelle por esta información. Antes de irnos de las informaciones de Estados Unidos, queremos recordar que estamos dándole cobertura también. Yo como reportero de Radio y Televisión Martí, estamos allí en la tragedia que se está viviendo en Champlain, estas torres en Surfside, muy cerca de Miami Beach, aquí al sur de la Florida. Bueno, el viernes comentábamos que no teníamos información precisa de ningún cubano. Ya han aparecido en los cadáveres, en los cuerpos recuperados desafortunadamente, 4 de ellos, una pareja, tenía los nombres por aquí y se me acaba de perder, Patricia me los dictó. Pero sé y quiero contar y honrar a los familiares de cada uno de los venezolanos, argentinos, judíos, cubanos que han perdido sus familiares. Esta historia de Gladys y Antonio, dos cubanos, dos señores que discutían, te lo contaba ahora en maquillaje, sí, que quién se iba a morir de ellos. Tenían 59 años de casados y uno le decía cuando comían junto a los hijos, no, yo primero, tú después. Los hijos nos los encontramos en la cobertura afuera a distancia por las limitaciones de la policía y nos dijeron que están complacidos de que los dos se murieron juntos, no tuvo que esperar uno por otro. Así que dentro de la tragedia siempre hay algo bonito que contar y hay esperanza.
Pero es una gran tragedia, uh-huh. Es una gran tragedia y bueno, como siempre digo, esperamos una investigación profunda y detallada que lleve a conocer a todos. Es nuestro derecho saber las causas que llevaron a que ocurriese una tragedia de esta magnitud que pues ha ocasionado tanta tristeza y sufrimiento a tantas familias.
El Washington Post publicaba un artículo que decía que este era el principio del fin de Miami Beach. Yo creo que no es el principio del fin, yo creo que es el principio de investigaciones, de regulaciones para que se hagan cumplir en un país como este,
como
tan grande,
como
tiene que ser, para que estas tragedias, que la tragedia natural generalmente ocurre, pero cuando tiene la mano el hombre hay que evitarla o por lo menos minimizarla.
Así es. Bueno, vamos a noticias internacionales. La prensa local en Hong Kong informa que un ex columnista del ahora desaparecido periódico pro democracia Apple Daily fue arrestado mientras intentaba salir de la ciudad.
La policía de Hong Kong emitió un informe diciendo que un hombre de 57 años de edad, cuyo nombre no fue revelado, había sido arrestado en el aeropuerto el domingo por la noche y acusado bajo la ley de seguridad nacional por sospecha de confabulación con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional.
La declaración policial no reveló la identidad del hombre, pero los informes noticiosos lo identificaron como Fung Wai Kong.
La Asociación de Periodistas de Hong Kong condenó el arresto en un comunicado y advirtió que ni siquiera se puede acomodar la pluma de un literato. Hong Kong difícilmente será considerada una ciudad internacional.
Ha volado el tiempo hoy, sí. Tenemos que irnos.
En detalle,
esta primera media hora, pero pronto tenemos, en unos minutos tenemos en detalles. Y vamos a hablar sobre el embargo y esta polémica que está sucediendo en el sur de la Florida, protestas a favor y en contra del embargo económico y comercial de Estados Unidos hacia el régimen de La Habana.
Yo los invito a la 1:30 en vivo desde los estudios Radio Martí con el programa Venezuela Hoy, así que no dejen de acompañarme.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a En Detalles y, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. En días recientes, el alcalde de la ciudad de Coral Gables, en el condado Miami-Dade, Vicente Lago, expresó públicamente su rechazo a los motivos por los que un grupo de emigrados cubanos organizaron una manifestación para este pasado domingo en esta ciudad. El profesor cubano residente en Estados Unidos, Carlos Lazo, del grupo llamado Puentes de Amor, es quien promueve estas manifestaciones y caravanas que piden el fin del embargo económico y comercial de Estados Unidos hacia el régimen castrista y el diálogo de Estados Unidos con la dictadura cubana. En Miami hemos visto en las últimas semanas manifestaciones realizadas por este grupo Puentes de Amor y a su vez hemos sido testigos de otras protestas de exiliados cubanos en contra de quienes promueven un acercamiento con la dictadura de La Habana. Y hoy se encuentra con nosotros Ramiro Collazo, joven cubano residente en Miami, quien ha sido uno de los organizadores de las manifestaciones en contra del acercamiento con el régimen cubano. Tenemos a Ramiro vía telefónica. Desde aquí, desde Miami. Bienvenido, Ramiro.
Bueno, ¿me escucha?
¿Me escuchas, Ramiro? Yo te escucho perfectamente.
Buenas, Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por allá, por Radio Martí?
Pues muy bien.
Marcano.
Marcano se acaba de ir, aquí estamos ahora. Bueno, pues hablando de esta polémica que hemos visto en las últimas semanas aquí en el sur de la Florida, en Miami, en la capital del exilio cubano, estaba hablando de las manifestaciones pacíficas a favor del embargo, en contra del embargo, y bueno, como grupos de exiliados cubanos se han enfrentado de manera pacífica como debe ser, ¿no? De todas maneras, te pregunto que me cuentes brevemente cómo han transcurrido estas manifestaciones. Tú has sido uno de los líderes de las manifestaciones que están a favor de que se mantenga el embargo, en contra de este puente de amor, como lo llaman estos grupos liderados por Lazo. Y bueno, cuéntame cómo ha sido brevemente este tipo de manifestaciones en las que tú has participado y también qué has visto desde el lado contrario.
Bueno, realmente te diré que nosotros hemos realmente realizado las manifestaciones pacíficamente porque nosotros tenemos los argumentos válidos en contra de la tiranía castrista y de estos personajes que quieren lavarle la cara a esta tiranía que por más de 60 años han oprimido al pueblo de Cuba. Las verdades están ahí, la represión, los golpes, los asesinatos contra el pueblo de Cuba están en la historia y continúan. Y nosotros los vamos a enfrentar porque no vamos a dejar que le laven la cara a esta tiranía, como vuelvo y repito. Y he estado en esas manifestaciones, nosotros le hemos dado los argumentos, ellos son los que han usado la violencia. Ya vimos a uno de estos muchachos que golpeó a Flor de Lis, que es una compatriota, que una activista política, que fue golpeada por este hombre que le arrebató su bandera y después la agredió físicamente. Que por cierto, en esta manifestación estaba presente. No sé cómo la policía permitió esto, pero bueno, parece que son deslices de lo que es la corte.
Bueno, porque en este país, en Estados Unidos, pues nos protege la primera enmienda, que es nuestra libertad de expresión, nuestro derecho a manifestarnos pacíficamente. Lo que no se tolera es la violencia, pero pacíficamente sí. Entonces estás diciendo que del lado contrario a la manifestación que estaban llevando ustedes, pues fue agredida esta señora que teníamos hace unos segundos en pantalla, su foto. Vamos rápidamente, Ramiro, te invito a que escuchemos un audio que tenemos de Lasso, de Carlos Lasso, explicando lo que él y sus partidarios reclaman. Escuchemos.
¿Qué es lo que queremos? Porque a veces esto del embargo, el bloqueo, es abstracto, ¿no? No, bloqueo, no, embargo. Y hay quien te dice, no, no hay embargo, no hay bloqueo. Bueno, más allá de que hasta el propio gobierno de los Estados Unidos dice que sí, que hay bloqueo, ¿no? Eso es obvio. Vamos a ponerlo en específico. ¿Qué queremos nosotros como primera cosa? Queremos que Biden cumpla su palabra, cumpla lo que le prometió a sus votantes, que somos nosotros, a los que hicimos campaña por él, a los que ayudamos a que llegara a la Casa Blanca. ¿Y qué cosa es eso? Que cree políticas que le den alivio a la familia cubana en medio de una pandemia y a la familia cubano-americana. Queremos que se reabra la embajada en La Habana, por todas las dificultades que traen a nuestra gente de aquí y de allá. Queremos que se restaure el programa de reunificación familiar. Queremos que se restaure el envío de remesas por Western Union, que fue suspendido por el presidente Trump y que ha creado tantas dificultades a nuestra gente de aquí y de allá. Eso se necesita ya. Queremos que se restauren, cuando sea posible, los vuelos a provincia. Queremos que los norteamericanos puedan viajar de manera libre a Cuba. Que no hayan prohibiciones que le impidan viajar a Cuba. Somos vecinos y tenemos que ser amigos. Y queremos que se establezcan lazos de amor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. Queremos que se establezcan puentes de amor entre nuestros pueblos.
¿Escuchaste las palabras de Lasso, Ramiro? ¿Qué respondes? Sí. ¿Qué están reclamando ustedes?
Realmente ellos han unido una falacia al lado de una verdad. Está la falacia es que el embargo va directamente a ejercer una presión sobre el pueblo de Cuba y no es la realidad. Donde ejerce la presión es en contra de la tiranía castrista, que les corta todos los fondos para que sigan oprimiendo a ese pueblo de Cuba, a esa familia cubana. La reunificación familiar ellos la han tratado de unir porque es la única forma, la única fuente que ellos tienen de poder tener personas que se adhieran a su proyecto de objetivo principal, que es eliminar o que se disminuya la ley del embargo. Realmente ellos están manipulando y están utilizando como tontos útiles a la familia cubana. Todos sabemos, quienes han dividido, quienes han sembrado el odio y el maltrato y la humillación a la familia cubana, ha sido la tiranía castrista. Es simple como ese. Este hombre es un actor de opinión para crear una opinión pública a favor de que se derogue el embargo. Él es la punta del iceberg. Debajo de ese iceberg hay un monstruo grandísimo, hay intereses políticos, intereses especiales que lo que quieren es mantener es al pueblo de Cuba sin libertad. Es simple como eso. Hay lobistas en Washington, hay miles de nombres de ellos. Allá está Arturo López Levy, está Café Fuerte, está On Cuba y todas estas organizaciones o líbelos que le hacen campaña a la tiranía castrista, y nosotros no lo vamos a permitir. Este hombre, además, en mi opinión, es un adoctrinador de jóvenes norteamericanos y de jóvenes cubanos americanos. Él está tergiversando totalmente la historia de Cuba. Él lo está contando desde su punto de vista, desde su interés personal y de ayudar, por supuesto, a lavarle la cara a la tiranía, que está buscando todos los medios por obtener dinero porque sabe, se ha quedado sin dinero. El presidente Trump, sin formar mucha algarabía, le puso las restricciones precisas y sancionó a los personeros preciso de la dictadura castrista. Entre eso, callejas.
Ahora, el régimen cubano, y aquí digo hechos, no son opiniones, son cosas que están pasando realmente, que mantiene un monopolio informativo en la isla, ya que tiene todo el control sobre los medios de comunicación, siempre ha llamado al embargo bloqueo, así lo ha llamado, lo cual por definición no es cierto. Y me llama la atención que Lasso también usa esa palabra manipulada del régimen de llamar al embargo bloqueo. Es un embargo lo que hay hacia la dictadura cubana, no un bloqueo. ¿Cuáles son las diferencias entre un embargo y un bloqueo, Ramiro?
Es muy simple, eso es nada más que ir, uno va a un diccionario y lo sabe. Lo que pasa es que el comunismo siempre ha creado su propio diccionario, su propio lenguaje para manipular, para tergiversar toda la verdad, incluso de la palabra. El bloqueo es simple, se impide o trata de impedir la llegada de todo tipo de mercancías a un país por parte de otro, incluyendo el uso de la fuerza. Quiere decir que si te bloquean, ellos no pueden ni pasar ni las jeringuillas que ellos mismos han enviado ahora mismo, que son 10 millones de jeringuillas. El embargo, como tal, es la prohibición de un país a sus ciudadanos de comerciar con el país embargado, que puede ser total o parcial, de algunos sectores, como armas, alta tecnología. Y en principio solo afecta a las relaciones entre los países y no a terceros, porque nosotros podemos enviar, y lo hace el exilio cubano, mercancías. Tú puedes enviar medicamentos, tú puedes enviar medicina. Lo que ellos quieren dar la imagen de que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, los está oprimiendo al pueblo de Cuba, y realmente a lo que está apretando es a esta tiranía que se quiere favorecer de toda esta tergiversación, de toda esta demagogia a favor de que ellos se mantengan en el poder. Y nosotros no se lo vamos a permitir. Ellos van a tratar de confundirnos y nosotros nos vamos a educar muy bien. Todos los cubanos. Vamos a dar una muestra de un ejemplo a todos los cubanos adentro de la isla y fuera de la isla, realmente lo que es un bloqueo y lo que es un embargo. Realmente el gobierno de Estados Unidos tiene un embargo contra la tiranía castrista. Porque ahí tú puedes, se puede comerciar las medicinas y los medicamentos. Incluso Estados Unidos es el quinto negociador que posee la dictadura castrista. Tienen una compañía como Alimport, que hace más de 500 millones de dólares anuales, y ellos le pagan a Estados Unidos cash. Y nosotros vemos en las tiendas, vemos el pollo, vemos las uvas, vemos productos de Estados Unidos, que las ponen en la tienda a precios altísimos, inflados los precios.
Vale mencionar igualmente, Ramiro, que Cuba puede comerciar libremente con cualquier otro país también. O sea, esos mismos países que están votando en contra del embargo en la ONU, ellos pueden perfectamente comerciar con Cuba si así lo desean. El embargo no tiene nada que ver con lo que pueda comerciar el régimen castrista con el resto del mundo. Ahora, voy a mencionar algunos facts, como se dice en inglés, o sea, hechos sobre este tema, que esté usted de acuerdo o no con el embargo, pues sí debe conocer. Cito fragmentos de un artículo publicado recientemente en el diario Cubanet. Según el Anuario Estadístico de Cuba 2019, edición de 2020, presentado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, de una lista de 71 países que le vendieron a Cuba mercancías en el año 2019, en pleno gobierno de Donald Trump, Estados Unidos ocupó el noveno lugar con ventas de alimentos de 308 millones de pesos. En ese sentido, Estados Unidos solo fue a atajado por China, Venezuela, España, Rusia, México, Argentina, Brasil e Italia, y quedó por encima de tradicionales socios de Cuba como Vietnam, Francia y Canadá. También, bueno, pues voy a leer algo que dijo el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, en noviembre de 2020. Este declaró que su país se compromete a que no falle el arribo de la asistencia humanitaria a las poblaciones en riesgo en todo el mundo, incluyendo la de Cuba. Zúñiga Brown dijo textualmente en el Twitter de la sede diplomática que Estados Unidos se compromete a que la asistencia humanitaria llegue a poblaciones en riesgo a través de canales legítimos y transparentes, a medida que países de todo el mundo luchan contra el COVID-19, la ayuda humanitaria, las donaciones, la venta de medicinas y todas estas cosas, bueno, pues no son parte de lo que es el embargo, ¿no, Ramiro?
Sí, claro. Es que, mira, en 15 minutos no se puede resumir cuánto hay en juego en estos momentos con respecto al embargo. Aquí hay en juego un momento histórico de respeto a nuestros mártires que han muerto luchando en contra del comunismo. Aquí está envuelto negociaciones tras bambalinas que hubo en la época de Obama y que quieren darse en curso ahora, lo digo yo, Ramiro Collazo, quiere seguirse en curso de esas relaciones funestas que hubo cuando la época de Obama, que le dio de toda la tiranía, y la tiranía no le dio nada a cambio. Incluso apresó, detuvo a más opositores y disidentes cubanos. Yo creo que realmente aquí el punto es todos ver a los actores que no han querido acometer las acciones precisas para acabar con esa tiranía. Todos esos países que han votado a favor, que hacen negociaciones con la dictadura castrista, realmente siempre lo que han hecho es lavarle la cara a la tiranía. Si ese embargo hubiera funcionado y no hubiera sido simbólico como ha sido hasta ahora, hace tiempo que esa tiranía se hubiera caído. No hubieran tenido una justificación constante, una excusa constante de decir de que los países no apoyan el embargo que no ha funcionado en estos 60 años. Sí han funcionado porque ellos lo ponen. Es la primera parte que ellos ponen sobre la tabla de las negociaciones, sobre la mesa de las negociaciones. Yo creo que tenemos que ser precisos e ir directo al grano. El embargo debe mantenerse contra la tiranía castrista. Y el pueblo de Cuba va a saber, va a aprender de que no es el embargo lo que le afecta realmente. Es una tiranía opresiva, totalitaria, sanguinaria, que nos mantiene en la opresión y nos mantiene sin libertad.
Muchísimas gracias, Ramiro, por tu exposición. Y bueno, pues Carlos Lasso, quien debo decir tiene las puertas de este programa abiertas para exponer y explicar su posición cuando él desee, habla de lazos de amor, de puentes de amor entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos, y hay que decir otra realidad. Realmente no existe enemistad entre estos pueblos, no es el problema entre el pueblo de Estados Unidos y Cuba. Lo que realmente existe es una dictadura en Cuba que por solamente expresarse, como el mismo Carlos Lasso puede expresarse aquí libremente en Estados Unidos, pues arresta, encarcela, hay más de 150 presos políticos en Cuba, y ahora mismo un muchacho, un artista que regresó a su país libremente, pues está encarcelado en Villa Marista, el Hamlet La Bastida, y está arbitrariamente encarcelado hoy en Cuba, entre tantos otros activistas y personas que simplemente expresan su sentir y su pensar, y lo hacen dentro del totalitarismo cubano. Muchas gracias, Ramiro.
No, gracias a usted. Gracias por la invitación.
Y aquí está mi queridísima Ariane González, esta gran periodista libre, con todas las noticias, sin censura.
Bien, así como bien dices, con muchísimas informaciones que tenemos en nuestra redacción y tenemos que dar la actualización, porque evidentemente es la noticia que continúa en todos los titulares, que es los trabajos que se realizan en Surfside, este edificio que colapsó la pasada semana. Todavía están las labores de búsqueda, se han ido complicando en el transcurso del fin de semana, inundaciones, incendios, bueno, sí. La situación, que es muy complicada para poder rescatar a las víctimas. La alcaldesa del condado Miami-Dade acaba de dar la conferencia de prensa diaria, actualizado, el número de fallecidos aumentó a 10 de momento. Hay 151 personas que todavía están sin localizar y la cifra de personas que ya han sido localizadas es de 135, así que lo que sí ellos insisten, las autoridades, es que se continúa la búsqueda incansablemente las 24 horas del día. Así es, y esperemos que tengamos buenas informaciones, que sigan apareciendo personas con vida.
Nosotros y hemos visto los rescatistas, los bomberos, bueno, todas estas personas que no han cesado de trabajar en busca de vida.
Exactamente, así es. Imagínate. Y nos vamos a noticias que nos llegan desde la isla. En nuestra redacción tenemos la información que nos hace llegar José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Nos ha hecho saber que el prisionero político Pablo Moya de la tiene 65 años de edad y miembro de esta organización, recibió una golpiza que fue propinada por los presos comunes que cumplían órdenes de las autoridades carcelarias. Además, José Daniel Ferrer informa a Radio Televisión Martí que Moya de la cumple ya 7 días en huelga de hambre en la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba. Así que estaremos además también cubriendo la situación que está pasando Moya de la y esta actualización con respecto a la huelga de hambre, algo tan peligroso de realizar que atenta contra la vida humana.
Por supuesto.
También tenemos otra información, la Embajada Cívica Cubana, continúan los reclamos por la libertad de los presos políticos. Esta Embajada Cívica Cubana es una iniciativa que surgió el 9 de abril de este año 2021 y ya está reuniendo a 300 personas, increíble, en muy poco tiempo, pues está, y estas personas residen en varios países y se está reclamando una carta enviada a las autoridades cubanas, poner fin a la represión contra los miembros de esta organización en Cuba, también evidentemente contra todos los presos políticos, los opositores, los periodistas independientes, los artistas. Y esta carta además se la dirigieron a la seguridad del Estado cubana, a Miguel Díaz-Canel, a la Policía Nacional Revolucionaria. Esta carta está remitida desde Asturias, en España, que es donde está la presidenta de esta organización, y sobre todo se nombran los casos del preso político Ramón Pérez Conde, conocido como Moncho, está en el Combinado del Este, y los camagüeyanos Marisol Peña Cobas, José Luis Acosta Cortellán y Eloy Colunga de Santiago de Cuba, y además de Dairis González Ravelo de Morón en Ciego de Ávila. El pedido que se hace. Y ahora en nuestra web, porque siempre tenemos claro que mencionarla, que sí, y en nuestras plataformas, pues fíjate, terrible lo que ocurre en Cuba. El Día Internacional del Orgullo Gay, el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ, pues en Cuba se celebra cada 28 de junio. En Cuba la celebración es un poco triste. Tenemos una denuncia que ha hecho el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho.
¡Qué horrible!
Ayer en una, pues, en una sede de la Policía Nacional.
Arrestado.
Arrestado en la unidad policial del municipio de 10 de octubre en La Habana. Pues fue acosado, pasó muchísimo miedo en esa ocasión
por
lo que ocurrió, por dos hombres
que le metieron dentro de la celda.
Exactamente, él narra que estaba con olor a alcohol y la situación que vive. Tenemos un reportaje muy amplio en la web y además, aunque aquí Edemio estará ampliando mucho más, también tenemos un reportaje con respecto al campeón mundial invicto David Osvari Morrell, que ganó ayer domingo en la noche en Minneapolis el primer round contra el experimentario Mario Abel Casares. Así que interesante.
Edemio nos va a traer todos los detalles seguramente.
Por supuesto, pero además lo invitamos a que lo vean y lo puedan leer,
a que sigan profundizando. Claro que sí.
Por supuesto que sí, Karen. Así que mañana regreso con más noticias.
Seguro, seguimos con las noticias, Ariane. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y como cada día también, nuestro Tomás Cardoso, Cuba al día. ¿Qué tenemos, Tomás?
Bueno,
bienvenido.
¿Cómo andas, Karen? Apuradito hoy porque agenda de trabajo y tú también ocupada. Bueno, cifras alarmantes. 28 personas han muerto por COVID-19 en Santiago de Cuba en los últimos 15 días. La cifra es alarmante y vamos a profundizar qué significa y cuál es la contradicción que hay en la realidad nacional en medio de que el gobierno cubano hace una campaña abierta por sus candidatos vacunales. Las cifras no disminuyen, las cifras aumentan. Hay una contradicción tremenda. Acá en Estados Unidos, en la medida que empezaron las vacunas, pues empezaron a bajar los números.
Así es.
¿Qué está pasando en la realidad nacional? Que Cuba hace campaña por la Mambisa y por las Dalas, sin embargo, los números se disparan. Hoy fueron cifras récord, por 15ª jornada consecutiva se rompen récord, y eso es importante. También vamos a hablar hoy sobre el Día Mundial Internacional del Orgullo Gay, la asignatura pendiente que queda en cuanto a los derechos de este grupo importante en la sociedad cubana por parte de las instituciones oficiales. Y también vamos a hablar sobre la situación, como todos los lunes hacemos, el espacio del sistema penal en las cárceles camagüeyanas, que son múltiples prisiones, y tenemos un contacto que todos los lunes nos da información sobre esta realidad en el ámbito nacional.
Importantísimo que estén hablando de eso y que se le dé voz a quienes lo necesitan realmente desde dentro de Cuba. Muchas gracias, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Karen.
Buenas tardes. Y ahora sí vamos a profundizar con las noticias deportivas. ¿Con quién más? Edemio Navas, quien ya está en línea. Edemio, bienvenido. Feliz lunes.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Karen, un excelente fin de semana para el boxeo cubano.
Cuéntanos.
No solamente aquí en Estados Unidos, sino también en Colombia. Por ejemplo, anoche, ayer domingo, en Minneapolis, en el Armory, con un lleno total, el gran prospecto cubano David Osvari Morrell, que bueno, es el actual campeón del peso supermediano hasta 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, conservó su invicto y además retuvo su corona de la AMB al derrotar por nocaut a los 2 minutos y 23 segundos del primer round al entonces invicto mexicano Mario Abel Cázares, quien había ganado esta noche sus 12 peleas profesionales y en el 2020 logró una victoria ante Julio César Chávez Jr. Y la otra noticia con respecto al deporte de los puños, muy buena, es que en Puerto Colombia el superpesado cubano Lenier Peró Justiz derrotó por nocaut también el mismo primer round al colombiano Dumar Carrascal, y de esa forma conservó la corona federatín de la Asociación Mundial de Boxeo. Reitero, en combate efectuado el último sábado 26 de junio en Puerto Colombia, una localidad cercana a la ciudad de Barranquilla. Aquí, bueno, el tercer hombre del ring, Manuel Arroyo, no tuvo mucho trabajo sobre el cuadrilátero tras Lenier propinarle rápido nocaut al púgil de Montería ahí en Colombia. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, ayer domingo, en la gran final de la Conferencia del Este, el equipo de Milwaukee derrotó a Atlanta 113 puntos por 102 y gana la serie 2-1. Y en este partido, el gigante cubano-americano Brook López jugó 25 minutos y anotó 10 tantos para el equipo de Milwaukee, que volverá a jugar mañana martes ante el equipo de Atlanta en el cuarto juego de esta gran final del Este. Y por el Este, bueno, hoy lunes 28 de junio a las 9 de la noche de Cuba, Phoenix rivalizará contra los Clippers de Los Ángeles con la serie a favor de Phoenix 3-1, lo que quiere decir de que los Clippers de Kawhi Leonard tiene que ganar de 3-3 para avanzar a la gran final contra el triunfador entre el Milwaukee y el equipo de Atlanta. En las grandes ligas de béisbol, ayer domingo el pitcher derecho de Nueva Gerona, Raizel Iglesias, salvó el partido en el triunfo de su equipo de Los Angelinos de California 6-4 ante la novena de Tampa. Pero hay un pero ahí. Un cubano-americano perdió su partido, Chichi González, en la derrota del Colorado ante el Milwaukee 5-0. En tanto, el Pittsburgh derrotó al San Luis 7-2 con derrota para el habanero Johan Oviedo. Y bueno, en cuanto a la Copa América, ayer domingo Brasil empató un gol contra Ecuador y Perú superó a Venezuela un gol por cero. Y en la Eurocopa, tremenda sorpresa, la República Checa dispuso de Holanda 2-0 y Bélgica le ganó a Portugal, el actual campeón, 1-0, el equipo de CR7. Hoy lunes, a las 8 de la noche de Cuba, Argentina jugará contra Bolivia y a esa misma hora Paraguay contra Uruguay en esta Copa América de fútbol. Y en la Eurocopa ya comenzó el partido entre Croacia y España y a las 3 de la tarde Francia ante el equipo de Suiza. Y bueno, sobre los cubanos, señalar de que algunos se destacaron ayer, pero resaltar la labor, señores, de un japonés, el bambino nipón aquí en las grandes ligas, Shohei Ohtani, quien disparó doble, triple jonrón en la victoria de los angelinos. Y bueno, gracias a Shohei, ahí salvó el partido el cubano Raizel Iglesias, su número 13 del año, una entrada y un tercio, ponchó a dos bateadores y mejoró su efectividad a 3.86. Y bueno, del resto de los cubanos, Gurriel se fue 3-0, también Jordan Álvarez, pero ambos siguen entre los primeros en las grandes ligas, tanto en jonrones como en impulsadas y en promedio ofensivo. En el caso del tunero Álvarez, batea 302 y Gurriel 333. Y Kiki Hernández, que disparó un doble, su número 12, su séptimo jonrón. Y en el caso de Julito Martínez, conectó su jonrón número 15 y llegó a 47 impulsadas en la victoria del Boston, el equipo de Juanito ante los Yankees 9-2. Más deportes a las 6 de la tarde con Pepito Lacayo. Así que, Karen, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Muchas gracias, Edemio, por toda esa información y será hasta mañana. Antes de irnos, nos queda muy poco tiempo, pero quiero dar otros saludos a algunas de las personas que se han conectado en nuestro Facebook Live. Les agradecemos muchísimo. Sonia Álvarez Campillo, que sé que eres Sayli Navarro, esa gran mujer cubana desde Matanzas. Dice, estimados Karen y Marcano, saludos desde el matancero municipio de Perico. El viernes no pudimos estar en sintonía desde esta plataforma debido a que nos cortaron el servicio todo el día y hasta el sábado en la mañana. Así está ocurriendo. En Cuba continúa ocurriendo y por supuesto que aquí estamos para decir la realidad de lo que ocurre en este país y pues denunciar lo que es tan arbitrario e injusto con el pueblo cubano. Y también está mi querida Zoraida Bravo. Dice Zoraida, los quiero mucho, amigos. Zoraida, bueno, pues ella fue mi maquillista durante muchos años. Se nota que ya no está aquí. lamentablemente ya no está con nosotros, pero Zoraida sigue siendo mi gran amiga, mi maquillista de siempre, aunque ya no me maquille, ahora bueno, pues algo así. Y nada, quiero enviarle un fuerte abrazo. Zoraida está pasando en estos momentos por una situación muy complicada, muy difícil, de las peores que puede pasar un ser humano, pero realmente va a sobrepasar todo esto y está siendo la mujer más fuerte que he conocido, la más valiente y la mejor madre que conozco. Así es que, mi Zora, tú sabes que te quiero, estoy contigo siempre y seguimos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.